Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque hasta un fin de semana soleado en Fallas y con puente en Madrid y con mucha expectativa primaveral como este, puede ser aún más hermoso. Sí, se le pone clase, sí se le pone elegancia, belleza y buen humor. Y si enciendes la cadena COPE y pones Fin de Semana y escuchas a nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días, Carmencita.
Buenos días a todas y a todos. Buenos días, Cristina, desde Valencia.
¡Ole,
aquí
ole,
estoy
ole!
En plenas Fallas, con un día radiante. Me vine ayer porque ya no podía resistir sin escuchar una mascletá, sin ver mis Fallas, sin ver torear a Roca Rey, y fue un día precioso, rodeada de amigos, de cariño. Gracias, Valencia, gracias por cómo me habéis recibido. No podía dar un paso por la calle.
Sí, eso te iba a decir, que había poca gente, ¿no?, ayer en Valencia.
Madre mía, pero tú sabes qué cariño, todo el mundo pidiéndome fotos, diciéndome cosas bonitas. Ha sido tan emocionante.
¡Qué preciosidad!
Todo.
¡Qué preciosidad! Y ambientazo en Valencia. También
esto, bueno, no os podéis imaginar. Primero, Valencia.
Uy.
Arte, de luz,
a
de
ver
maravilla.
Dónde estás, a ver dónde estás, Carmencita, que te pierdo, ¿eh?
Pues
¿estás quieta?
Estoy en el hotel.
Pues
yo
estate
quieta.
Pero
no me he puesto los iPods, no sé
no
si
hace
será
falta.
Mejor.
Lo único que no te puedes mover del sitio, porque se pierde
sí, pues
la,
me estoy moviendo,
la conexión.
No, vale, quieta parada aquí. Y bueno, pues os decía que ayer era el día que daban los premios a las mejores Fallas, y entonces salía, era maravilloso, todas las comisiones falleras. Después por la tarde empezó la ofrenda de flores, que eso hay que vivirlo. Eso es único. Es que en Valencia se da lo que es la esencia del Mediterráneo, la alegría de vivir, el arte, la belleza, porque un pueblo que es capaz de hacer estas maravillas que son las Fallas, es algo que dices, ¿cómo lo pueden quemar? Pues lo queman.
Pues
para
lo queman.
Renovarse.
Esto es buenísimo. ¿Eh?
Para renovar, sí, sí, sí. Para quemar todo lo malo, para empezar la primavera purificados. Oye, y a los tres días están ya organizando las siguientes Fallas, pidiendo por los barrios con la dulzaina. Luego esos trajes de fallera, esas mujeres maravillosas, espléndidas. No sabes lo que es. Yo lloro, además, escucho la mascletá.
Bueno, la que ha estado también en la mascletá esta semana ha sido nuestra Laurita Rubio.
Sí,
ha ido
¿no
Valencia?
Te encanta?
Hombre, me encanta. Yo tengo familia en Valencia y he ido un montón de veces, un montón de años. Y siempre procuro escaparme, aunque sea un par de días. Y esta semana he estado el lunes y el martes. He ido a la mascletá los dos días. El martes la vi mucho mejor. Pero es que es impresionante la gente,
pues
la cantidad
ayer,
de gente que
ayer
había allá. O sea, es que era brutal,
no, es que
y era
no
martes.
Puedes imaginar, pues imagínate ayer que ya está toda la planta, todo. Y a mí el olor a pólvora es que me encanta. O sea, cuando toda la plaza del ayuntamiento se llena de ese humo de la... Bueno, es que hay que sentirlo. Yo soy muy valenciana.
Y el olor a buñuelos, sí, que vas andando por las calles y huele a buñuelos, a churros, a... porque
no
es súper...
Claro,
buñuelos de calabaza.
Buñuelos de calabaza.
Lo primero
ricos
que hice cuando llegué a Valencia fue comerme unos buñuelos con mi prima.
A mí me dieron...
Buenísimos.
Imagínate que salgo del AVE, me están esperando unos amigos, me voy en el coche, nos metimos por donde podíamos y la gente que iba comiendo churros y buñuelos me dieron y yo en el coche tomando buñuelos riquísimos.
¡Ay, qué hambre!
Ya
me está
vuelvo a decir,
entrando.
Gracias.
Qué bonito,
bueno, vamos a un tema de mucha actualidad, vamos a las preguntas de los oyentes.
Hola, buenos días, Carmen. Me gustaría saber si estás de acuerdo con la formación militar que va a recibir la princesa Leonor. No sé si no te parece algo desfasado. Muchas gracias.
Tres años
desfasado,
de formación
no
militar
no,
sí, con la que sí complementar la formación académica. ¿Qué te parece?
Mar, tierra y aire.
¿Qué me parece? Pues muy bien, me parece claro. Que ella va a ser la futura reina de España, si Dios quiere, y si a un hombre se le forma en las academias militares, pues ¿por qué no? Es que ella, ¿qué pasa? ¿Que está disminuida para eso? No, y está muy bien, va a tener que estar muchas veces con todas las fuerzas armadas de nuestro país y lo lógico es que tenga una buena formación sobre cada una, tierra, mar y aire. Y me parece muy bien, fenomenal. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Cómo lo veis vosotros, los jóvenes, Diego y Laura?
Estupendamente. Si estamos hablando de igualdad, claro. Esto es eso, precisamente. Y para ser reina, como su padre tiene una formación de este tipo, tiene que saber perfectamente lo que son los ejércitos, lo que es la formación militar, y me parece maravilloso que lo haga.
No, además...
Veo perfecto que siga los pasos de su padre.
Claro.
Es que tiene que seguirlo, va a ser el jefe del Estado en un futuro, entonces tiene que saber.
En las Fuerzas Armadas no solo te enseñan a ver cómo se lleva un barco, un fusil o cuál es la disciplina que hay tan fuerte y tan importante, que eso también es una formación, sino que estudias lo que hay detrás de cada una de las Fuerzas Armadas. Por eso es lo que te da una formación muy importante.
Bueno, entramos el fíjate, Carmen, el lunes en primavera. Con la primavera llegan las bodas y ya empiezan las preguntas sobre bodas.
El otro día tuvimos una conversación muy interesante con unos amigos sobre bodas. Y queríamos preguntarte qué te parecían esos novios que deciden prohibir a sus invitados que le hagan cualquier tipo de regalo, incluidos los económicos.
Sí, es una nueva tendencia, fíjate.
En general, bueno, hablas... A ver, ¿contesto?
Sí.
Que en general eso de prohibir no me gusta nada. Pero oye, si no quieren porque ya tienen la casa puesta y tienen de todo, pues no sé. Hay muchos que dicen, mira, si queréis darnos algo, pues lo podéis dar a unas obras benéficas, a tal obra benéfica, y otros pues piden dinero, otros no sé. Yo creo que es una opción muy personal de cada uno.
A mí me ha desconcertado un poco, en el sentido que en nuestra generación, efectivamente, era lo que dice Carmen, hay distintos usos, y le pregunté a Paulete, que es la más hippie del equipo, y efectivamente me confirma que hay bodas en donde se pide expresamente ni donativos ni nada, sencillamente venid vosotros. ¿Es así?
Claro,
¿no, Laura?
Era una boda pequeña.
Eso a mi pueblo no ha llegado, por ejemplo, pero bueno, lo veo bien. O sea, si los novios tienen una capacidad económica suficiente como para permitirse la boda y no tener que sufrir para pagarla, pues oye, si deciden eso, no.
Pues eso es lo que estoy diciendo, que cada uno haga de su capa un sayo, como se suele decir, pero tampoco es que les hagas un feo, porque muchos invitados tienen que hacer un viaje que ya les cuesta un dinero, se compran un vestido, o sea, el ir a una boda siempre, normalmente, te supone un desembolso económico. Y bueno, pues eso, a lo mejor hay novios que tienen el detalle de decir, oye, bastante haces con venir, ¿no?
Entonces, bueno, hoy voy yo a una boda, la de mi ahijado, ya voy y aprovecho para felicitar a mi ahijado, a Juanito Borrero Carrón, que es tipo espléndido, y efectivamente doy fe de que hay que ver el trabajo que da una boda, ¿eh? Porque entre que se depila uno, busca las medias adecuadas,
desempolva
el vestido, perdona, yo llevo toda la semana en un sin vivir, Carmencita, que no me ves como
ha ido a hacerse la manicura.
Los chicos nos complicamos menos.
Pero es que eso me da una sensación...
Uy, no te oigo. ¿Carmen?
Que me da una sensación de dejadez lo que estás diciendo, de que te depilas, te arreglas, te haces la manicura para ir a una boda.
Sí, sí.
Perdona, yo tengo una boda el día 25 en Sevilla, de Teresa Vaca. Y ya tengo el vestido y iré. Tampoco me hace falta depilarme, porque normalmente ya estoy depilada. Sí, me haré las uñas para llevar las radiantes.
¿Has visto?
Y luego, pues bueno, tengo que coger un hotel en Sevilla, el viaje, pero tampoco me produce a mí mucha desazón, me produce alegría.
Ah, por supuesto. Eso ya depende también de las vocaciones, pero tú misma das fe de que hay multitud de preparativos.
Sí, eso es así.
Pero la manicura, yo me la hago todas las semanas y la pedicura cada 15 días.
Yo la manicura que llevo, la extraordinaria manicura que llevo, que no la estás viendo, Carmen, ya la verás la semana que viene. No, esta es para mi ahijado Juanito. Ahí va con
pues
todo.
Tú dalo todo Y vete guapísima, que es como sueles ser.
Qué rica eres. Bueno, una pregunta sobre looks, precisamente.
Hola, Carmen. Quería preguntarte qué te parece el look con el que el otro día la actriz Blanca Portillo recogió un galardón a su carrera, que iba con unos vaqueros y con una camiseta, para lanzar un mensaje sobre la belleza en el mundo del cine, sobre los estereotipos. ¿Tú qué opinas de eso?
Pues mira, a mí me parece que está muy bien. Si ella sentía esa necesidad, Blanca es una gran, grandísima actriz. Es una mujer que físicamente, bueno, tampoco se puede decir que sea fea para nada, pero a lo mejor ella en algún momento ha sentido que no estaba a la altura de estas actrices guapísimas o que se les pide belleza. Y entonces se ha mostrado tal cual es. Pues mire, yo no tenía ganas de plantarme un traje de noche porque a lo mejor no es consustancial con mi forma de ver la vida o de vivir. Prefiero ir así como soy yo y hacer un poco un alegato de que hay mujeres de todo tipo. Y me ha parecido bien, me ha parecido bien. No, no me ha molestado en absoluto. Y si quiere ir en camiseta y vaqueros a un festival, pues que lo asuma, que asuma si alguien le critica, que no seré yo, porque con esa forma de vestir era un alegato también lo que iba a continuación, ¿no? De que era como ella se siente bien. Y lo más importante en ella es los grandes papeles que ha hecho, porque es francamente buena actriz.
¿Llamaba la atención cómo iba?
Iba con camiseta blanca y vaqueros. Pero nada, acostumbrados, normal,
y no iba,
o sea, sin maquillar.
Creo, ¿verdad?
Claro,
no.
Lo normal en este tipo de eventos
ahora
es
lo de ir con la cara lavada, dices.
Pero, perdona, ella es así. Bueno. La cara, no creo que la llevara lavada, llevaría un poquito de maquillaje, un poquito lo mínimo, seguro. Tampoco me he fijado así abierto la foto. Pero era como diciendo, así soy yo. Y así me quiero mostrar y agradezco muchísimo todos los premios que me han dado. Y luego hizo con mucho humor una comparación entre ella y Brad Pitt, ¿sabes? Uh-huh. Que a mí eso me divirtió mucho. Y la gente que lo escuche y va a ver cómo es comprensible lo que hizo, porque además le metió humor, que yo creo que cualquier cosa con gracia y con humor pues
gana
un pase mucho
francamente
mejor.
Claro. Vamos a hacerle un guiño a Fernando Alonso y sobre eso preguntan.
Hola, Carmen. Como sabrás, ya ha empezado el Mundial de Fórmula 1. Fernando Alonso ha hecho un podio esta semana. También tenemos carrera. ¿Tú eres fan de la Fórmula 1? ¿Te gusta verla? ¿Has ido alguna vez a alguna carrera? Porque ya sabes que suele ser un deporte muy glamuroso y yo personalmente te veo allí metida.
Pues mira, has acertado de pleno, porque ¿sí? lo mismo Guillermo que yo siempre hemos sido muy, muy, muy aficionados a la fórmula.
Toma.
En Londres solíamos irnos muchos fines de semana a ver carreras de fórmula, porque hay de diferentes tipos. Y desde luego Fernando Alonso me encanta. Le he visto, mira, aquí en Valencia le vi ganar una carrera maravillosa, porque fueron aquí los campeonatos de Fórmula 1 y era como sobrenatural, porque cómo iba pasando a todos los coches, piensa, se mata, qué horror. No hay nada que admire más que la Fórmula y un buen conductor de Fórmula, porque hay que tener una cabeza, un dominio, un entrenamiento. A Fernando lo conozco, lo admiro muchísimo, porque desde pequeño se ha dejado la vida. Y entonces otra vez todos estos éxitos me dan una enorme alegría, porque encima tiene el plus de ser asturiano, de no haber perdido su acento. Fernando, que te quiero, que le vi hasta
A mí me gusta la Fórmula 1, ¿os gusta a vosotros?
Bueno, que sí me gusta. Yo solo tengo que decirte que de pequeña me levantaba cuando las carreras eran a las 7 de la mañana, porque eran en la otra punta del mundo, en Japón o donde fuera, y me levantaba a ver a Alonso. Bueno, o sea, era
a mí
pasión,
también me resulta divertidísimo.
Y una carrera...
Cierto que las carreras han perdido un pelín, para mi opinión, han perdido mucho, porque los coches son tan desiguales que se hacen muy monótonas. Creo que antes eran mejores. Cuando ganó los dos campeonatos Alonso, los coches eran más competitivos, estaban más igualados y entonces eran más emocionantes. Había más adelantamientos. No sé. Creo que en los últimos años se ha perdido y creo que intentaban mejorarlo ahora, no sé con qué aerodinámicas o mecanismos, que producían en las carreras muchos más adelantamientos. Entonces se ha ganado esa emoción que se había perdido.
Ya, pues que les pongan alas. Pero yo te digo una cosa, si tú estás viendo una carrera de fórmula en vivo y en directo, es que se te van los pelos de punta con el ruido del motor. Yo soy una chica con corazón de motor y me encanta, me encanta. Me parece lo más bonito. A mí me parece más aburrido el tenis, fíjate lo que te digo, mucho más lento, pero lo otro es una emoción.
Pues también los aficionados, mi madre está sin pe. Y estáis 6 horas, 8 horas, yo qué sé.
Por eso, que depende de
depende de la pasión. Vamos a hablar también de comuniones, porque junto a las bodas llegan las comuniones.
Hola Carmen, ¿cómo estás? A ver, como sabrás, es época ahora de comuniones. Y este año da la casualidad que la hace mi hija. Y tengo una duda, que es que no sé qué ponerme para la comunión. No sé si un traje chaqueta pega más un vestido. ¿Qué me recomendarías? ¿Qué ideas tendrías tú para ponerte si tuvieras una hija que hace la comunión?
Buena muchas pregunta, gracias. Muy
pues
práctica.
Sí, pues claro que sí. Mira, primero, el tiempo. ¿En qué época la haces? Si sabes que vas a tener un tiempo asegurado.
En junio la hace esta chica.
Ah, en junio, yo creo que el tiempo ya está muy estable y pues te puedes poner un vestido bonito, sencillo, bonito, que te favorezca, porque una comunión es algo muy familiar, no es una boda. Yo encuentro que no procede ir a una comunión como un repollo, ¿no? No se te ocurra ponerte sombrero, ni paloma, hoy ni palomas, ni pamelas, pero vete elegante, pues la comunión, que es un sacramento muy importante, pero más sencillo y más familiar. No puedes convertir una comunión en una boda.
Este es un también, consejo muy práctico, sí.
Claro, y también puedes ir muy elegante con un traje de chaqueta fino, de chantú o de una tela que no te dé calor. Un traje de chaqueta. Siempre para una comunión poneros colores luminosos. Un verde pistacho, un rosa, un color blanco no te lo aconsejo tanto, pero no, tampoco pues, está mal.
Pues dicen ahora que está de moda el blanco para las comuniones y las
no,
madres.
No, un blanco crudo, un blanco un poco matado, ¿no? Vale. Porque además las niñas que hacen la comunión suelen ir de blanco también. Claro. Y no queda feo, ¿eh? Que la madre vaya de blanco. Pero vamos, no ir de negro, ni azul marino, ni colores oscuros. Colores luminosos, estampados, es muy bonito. Un vestido de gasa o de organza estampado para la madre puede ser precioso también.
¿Y si hace mal tiempo? Porque claro, muchos de nuestros oyentes van a tener comuniones en abril, en mayo, claro. Épocas bien
pues,
peligrosas.
Pues mira, traje de chaqueta o vestido y abrigo. Un vestido y abrigo, pero cuando me refiero a abrigo, abrigo de verano, ¿no? Hay unos abrigos preciosos, así un poco retros, que te lo pones para la iglesia o para lo que es la ceremonia y luego te puedes quitar el abrigo para el desayuno o el almuerzo, depende de lo que hagáis. Cuando yo era pequeña se hacían desayunos. Lo que ahora llaman breakfast, como después de la comunión era un desayuno comida.
El brunch.
O el brunch, eso que he dicho yo, breakfast. Estaba pensando en, efectivamente, comida y desayuno.
Toda la vez.
Que no sé por qué no decimos comida-desayuno, pero bueno.
Porque debemos decir almuerzo. Esta es una discusión larga que tenemos, pero yo diría almuerzo. Pero en fin, la gente pues ahora dice brunch. Vamos a hacer un alto en el camino. Ha fallecido Laura Valenzuela, primera mujer presentadora de la televisión en España. E indudablemente en nuestra crónica social abrimos con ella enseguida.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Estamos en Fin de Semana. Estás en COPE. Escuchas a Cristina López Schlichting. Estamos en la hora del glamour. Nuestra Carmen Lomana está en Valencia. Le falta poco para vestirse de fallera, que es lo que más le gusta en el mundo. Y vamos a entrar en la crónica social, porque ha fallecido Laura Valenzuela, la primera mujer presentadora de la televisión en España. Carmen.
Sí.
Mira, me ha dado muchísima pena, porque yo a Laura la he conocido mucho. Y la he conocido también en Valencia, precisamente, cuando era muy joven, bueno, mucho más joven, claro, pero siempre se ha conservado de maravilla y era tan simpática. Una presentadora que parecía una modelo cuando no se veía ese tipo de mujer tanto. Ella era altísima, llevaba un corte de pelo muy estiloso, simpática. Con Joaquín Prat hacían una pareja maravillosa. Y luego elegante, siempre ha sido una mujer de una elegancia impresionante.
Sí, es verdad que era muy elegante. Vamos a conocer algún detalle, Laura, sobre lo que...
Y su hija la ha cuidado muchísimo.
Vamos a ver qué ha pasado.
Bueno, ayer mismo por la tarde conocíamos el fallecimiento de Laura Valenzuela, a los 92 años de edad, en el Hospital de la Princesa, donde pues permanecía hospitalizada desde hace ya unos cuantos días. Su hija, la actriz Lara Dibildos, fue la que confirmaba hace unos días también que estaba un poco malita y que pues su familia permanecía acompañándola en estos momentos tan difíciles. Se va una mujer pionera, como contabas antes, Cristina, en los medios, en la televisión. Fue la primera mujer presentadora de la televisión pública española, debutando en 1956. Sí. Hacía publicidad, presentaba concursos, actuaciones musicales, valía pato, como decimos en mi pueblo. También pasó por la gran pantalla, presentó programas junto a los más grandes, como decías, con Joaquín Prat o Jesús Álvarez, y así se despedía en 1971 de la televisión española de forma
temporal. Porque fue esa primera gran salida que hizo porque se casaba y su marido, Dibildos, le claro. había exigido que se quedase en casa. Vamos a oírla.
Vamos a escuchar.
Bueno, yo había pensado decir muchas cosas, pero creo que es suficiente con decir de todo corazón que gracias por el afecto y simpatía que me han demostrado, que les voy a echar mucho de menos, pero que soy muy feliz y creo que se alegrarán mucho. Señoras y señores, ¡feliz Canción 71!
Y por cierto, Laura, una mujer que estuvo enamoradísima de Dibildos, que Dibildos no era un hombre precisamente guapo, ¿no?, pero enamoradísima. Entonces la idea de que él ya se casase de una vez, porque fueron muchísimo tiempo novios, yo creo que la hizo tremendamente feliz.
13 años de novios, sí.
13 años, y era sevillana, parecía sueca, sí. Era una mujer sevillana al uso, y maravillosa. Yo creo que ella y Bárbara Rey son dos mujeres que han cambiado un poco esa estética de la mujer española de esa época, ¿no?
Vamos a ver algún detalle más. Teníamos este corte, luego lo escucharemos también, la escucharemos también en otro.
Sí, porque tenemos que contar que también fue nuestra compañera, se incorporó en COPE en 1988 para presentar junto a Joaquín Prat el programa Ganas de Sábado. Luego pasó a formar parte del programa Vivir es Formidable, también con Joaquín Prat, y desde la marcha de Joaquín pues dirigió junto a Andrés Arconada el espacio Pase sin llamar. Bueno, y así hablaba precisamente aquí en COPE de su experiencia en radio.
Yo cuando realmente he conocido una profesión que es la que me gusta, dos, presentadora de televisión y de radio, que yo no había hecho radio nunca hasta que vine a la COPE. Lo que pasa es que he tenido la inmensa suerte de tener a Joaquín Prat como profesor y a Andrés Arconada también como profesor.
Pues mira, así hablaba. Qué bien.
Sí, aquí pasó es que por los micros de COPE también, es que han pasado mucha gente, ¿eh?
Cuando conoces la radio, te engancha de una manera que ya no hay nada más bonito. Y a ella le pasó también. Pero de todas maneras, Laura, yo la he visto hasta hace relativamente poco, o en unos años, a lo mejor 4 o 5 años, estaba estupenda.
Es sorprendente, estupenda, porque hay que decir que con 92 estupenda. Años, yo me quedo
no
sobrecogida
yo
de que tuviese 92 años.
Pues
hablamos
yo
de una
igual,
persona que va hacia la centena. Y esto me entusiasma porque nos anima a todos muchísimo.
Pero
y estaba
claro,
hace 4 o 5 años guapísima.
Sí. Guapísima del todo, totalmente. Mm. Por eso lo he querido decir, porque anima mucho a las mujeres. Yo cuando escuché ayer que tenía 92 años, no me lo podía creer. Digo, qué barbaridad, qué bien.
Sí, sí, es con bien. Respecto a ti, otra generación. O sea, es bien interesante. Pues gracias, Laura, por darnos tu compañía tantos años, por haber sido pionera en ese sector y por habernos permitido acompañarte. Y vamos a ver qué ha pasado con Enrique Ponce, que ha hablado, Diego, sobre la relación de Paloma Cuevas y Luis Miguel.
Y un resumen puede ser que dice que esto le suena a despecho. No lo ha querido decir delante de las cámaras, pero sí cuando no que pensaba que no le estaban grabando. Dice él que no es quien está saliendo en las revistas o en las portadas o quien acapara titulares, sin embargo son los otros dos los que están llamando la atención. Además, Ponce ha dicho también que ya no tiene relación con Luis Miguel desde que lo dejó con Paloma Cuevas y que ahora, por lo visto, quiere centrarse en Ana Soria, en su intimidad y alejarse de los focos.
Oye, ¿puedo decir algo?
Es claro, tu momento.
Porque, vamos a ver. A mí lo que me parece, y ahora, mira, ayer estuve con gente de Chiva, aquí en Valencia, que son muy amigos de él, comentando un poco algunas cosas. A mí me parece muy bien, si quiere, o sea, a él le parece que esto no es la relación que se cuenta o se dice, pero que hable de intimidad, que hable de despecho. Pero Enrique, ¿cómo no va a estar despechada con la humillación que le hiciste el verano, que ya se abrió la caja de Pandora de que salías con esta chica jovencísima, guapísima? Pero las demostraciones de amor que hicisteis en las redes sociales y en algunas portadas de revista eran absolutamente innecesarias. Hasta tu hija mayor te lo dijo, que te dijo un día, ¿y este quién es? Enseñándote una portada, como diciendo, este es mi padre, no lo puedo entender. Entonces me parece muy bien que opine, si es que quiere opinar, pero que no hable de privacidad, de ser discreto, porque es lo único que no fuiste, Enrique. Y tú sabes que te quiero, que te he seguido siempre como torero y como persona también me gustas, pero la desilusión que tuvimos muchos amigos tuyos y en general todo el mundo de tu actitud hacia Paloma, no digas que está despechada, porque si estuviese, que es muy probable que en algún momento lo haya estado, está en todo su derecho, ¿eh? Porque tiene su corazoncito, su dignidad.
Pues ahí queda dicho, y esto dice la Lomana. Vamos a cambiar de tercio, si os parece, porque doña Leticia se ha emocionado en un discurso en el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Laura.
Sí, esta semana ha tenido lugar el acto oficial por este Día de las Enfermedades Raras en Santiago de Compostela, y allí la reina Leticia pues mantuvo un encuentro con familias y niños con este tipo de enfermedades. Y en su discurso se acordó de Marco, un niño que murió hace un par de meses por una enfermedad rara.
Con un recuerdo para Marco, un niño de 5 años que conocí en León. Marco tenía síndrome de Schaff-Yang. Hace 2 meses Marco murió acompañado y rodeado de su madre, de su padre y de sus hermanos. Aquel día en León, Marco y yo no pudimos intercambiar ninguna palabra, pero puso su mano sobre la mía, me dio un beso y me miró. Y eso fue suficiente. Marco no es el primero. Y tampoco va a ser el último. Estamos hablando de enfermedades raras. Y cuando no se puede curar, se puede cuidar.
Gusta mucho
qué
esta versión.
Bonito.
Sí. Hemos visto a la Leticia más solidaria, más humana, más cercana, y la verdad es que siempre ha estado muy concienciada ella sobre este tipo de casos.
Laura, es que hay que estar, ¿eh? Yo una de las asociaciones que más ayudo es ANUPA, que es precisamente niños con una enfermedad muy, más que muy rara, muy dura, que nacen sin intestino o les sin parte del intestino, niños que siempre hay que trasplantarlos. Cuando estás con un niño así, cuando le abrazas, cuando ves que lleva su pequeña vida, a lo mejor 3-4 años siempre en un hospital y siempre con operaciones, es que es... La entiendo muy bien a la reina, que se emociona.
Es importante lo que ha dicho, de, ya que no se puede curar, por lo menos cuidar.
Por lo menos cuidar. Por cierto, que también hay que hablar esta semana de la princesa Leonor, porque se ha conocido que a partir de septiembre comenzará su formación militar, y ayer anunciaba Zarzuela que Leonor renuncia a la asignación de 400 euros mensuales que tendría que recibir como cadete de la Academia General de Zaragoza en este recorrido que comienza por los 3 ejércitos.
Del que hablábamos antes, eso es igual que su padre, como hemos contado.
Oye, yo quería comentar una cosa, que bueno, la reina, pues, sabéis que tenía una sobrina de su hermana, de esta hermana que murió,
Carla Vigo.
Carla Vigo, y Carla está con una enfermedad de alimentación, con un tipo de anorexia que les tiene muy preocupados. Sabéis que era una niña más bien llenita, ¿no? Grande.
Sí.
Pues a lo mejor ha tenido que sufrir críticas en las redes, o no sé, el caso es que ahora está malita. Y le deseamos desde aquí que se ponga bien y que piense que ella es estupenda por sí misma, que no haga cosas raras.
Qué pena, porque está cada vez más extendido este problema de las, claro, de las enfermedades alimentarias. Y Albert Rivera y Malú, Diego, podrían estar en crisis.
Eso es lo que estaba hablando todo el mundo esta semana, pero por lo visto no están en crisis, ni mucho menos. Pero lo cierto es que ha sonado. ¿Y a qué se debe este rumor sobre una crisis? Pues a que no se siguen en las redes sociales, pero la verdad es que nunca se habían seguido. Eso y de es. Ahí ha sacado la prensa que estaban en crisis. Ella está centrada en su profesión, está a unas semanas o meses de empezar una gira, uh-huh. y él está centrado en su trabajo, que es relanzar o empezar un proyecto de una startup.
Uh-huh. Así Pero que... bueno, esto también ha pasado porque últimamente en todas las fiestas, eventos, etcétera, etcétera, que ha ido Albert, ha ido solo. Y él se lo pasa muy bien, tiene un cuerpo de jota, como decimos. Un tío joven, divertido y tal, y a lo mejor eso y lo de las redes es lo que ha dado pie a que la gente piense, porque llevan un año ya, ¿eh?
Pero que el hecho de que no se sigan en las redes sociales dé pie a un rumor de este tipo.
Bueno, pero dado las circunstancias de cómo están las redes sociales... Pues bueno.
Pero es que también hay que decir que Albert Rivera y Malú pertenecen a dos mundos tan diferentes. Entonces es muy complicado que... A ver, cuando uno es pareja se tiene que acompañar a todos los sitios y esas cosas. Pero claro, yo entiendo que Malú no, a lo mejor tampoco. Diga, yo a un evento con políticos y empresarios me aburro. Y Albert Rivera diga, pues yo a un sitio de artistas y tal, pues no pinto nada. A lo mejor... No bueno, sé, va luego, por ahí también un poco la cosa, no por eso creo, no aparecen no en público creo. Juntos.
Y compartiendo bueno. horarios. ¿Eh?
Cuando, Albert cuando se enamoró de ella estaba fascinado de verla sí. cantar en un, bueno, pues en el Wizzy Center o en sitios así lleno de gente, estaba fascinado. Uno ya sabe con quién se casa. Pero bueno, a veces el amor, pues, no sé, va por otros derroteros, ¿no?
Ojalá bueno, y que han sido padres hace poco.
No que nada.
Sí, recordemos que tiene una hija en común, Lucía. Una última nota aquí en La Crónica, porque la modelo Marisa Jara ha sido operada de urgencia por un tumor maligno, Laura.
Sí, ahora mismo se encuentra ya estable, a la espera de recibir el alta. Está en un hospital de Sevilla, donde la han operado. Le detectaron un cáncer en el ovario derecho y le han tenido que extirpar tanto el tumor, que era maligno, como el propio ovario. La modelo sufrió un aborto unos meses atrás, también fue poco después de haber sido madre, ya que su hijo Tomás pues acaba de cumplir un añito. Marisa también padeció un cáncer de estómago, la pobre ha luchado mucho para cumplir su sueño de ser mamá, que se cumplió justo hace un año, como estábamos diciendo, aunque ahora está pasando por este momento tan complicado y la detección de este cáncer. Ahora solo falta que se recupere cuanto antes, regrese a casa junto a su pequeño, su marido, y desde aquí, pues igual, le mandamos un abrazo enorme para que se recupere cuanto antes de esto.
Ya, que lo sentimos mucho porque es maravillosa Marisa, es una persona estupenda y que no se preocupe porque yo creo que el cáncer de ovarios te extirpan el ovario que tienes mal o el quiste y es de los que no es muy grave.
¿La conoces tú?
Sí, la conozco mucho, a su marido también. Es muy cariñosa, es una mujer muy buena. Y aunque fuera muy mala, lo sentiría igual. Me da pena porque últimamente estoy recibiendo muchas noticias de personas muy jóvenes con tumores
sí.
en la cabeza,
sí,
no
cada
sé
vez
dónde,
más,
no sé por
cada
qué.
Vez más, la verdad.
Y estoy impresionada, de verdad.
Cada vez más. Bueno, vamos a hacer un cambio de tercio radical. Nos vamos de viaje con Pedro Madera, que además nos va a proporcionar una nueva excusa para viajar. Verás qué interesante. Pedro Madera, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es la excusa que vamos a poder poner?
Pues
hola,
la excusa,
Pedro.
¿Qué tal, Carmen?
Ayer hablamos.
Bueno, ayer me encantó. Además, iba yo en la nave nodriza por de Valladolid y unos amigos me dijeron, vente con Carmen. Y yo rápidamente llamé y ahí descubrí que estaba planificando ya el tema fallero. Bueno, me quedé... Sí. Vamos, encantado. Sí, sí. O sea que
yo no me pierdo una, ya sabes.
Volvemos a la camioneta, dentro de nada, de viaje.
Anda, qué bien.
Sí, eso os queríamos contar. Que poco, otro viaje.
En fin. Oye, pues hoy la excusa en estas fechas, ahora que viene la primavera, es ir a festivales gastronómicos, ¿no?
Porque uno, qué buena excusa.
Uno piensa, claro, ¿lo ves? Sabía yo que íbamos a triunfar hoy.
La parte preparación para el bikini, ¿no? Justo.
No, cualquier excusa es buena y además tengo de todas las temporadas. Y el otro día vi yo que la parte industrial de trabajar y doblar el lomo os gusta poco, con lo cual hoy...
Sí, mejor la comida.
aprovechando que el otro día estuve en una cata de torrijas y se ha celebrado esta semana.
Por Dios, las, qué rico.
Han quedado nominadas las mejores torrijas de Madrid, de la capital, que por cierto la ha ganado una de mis confiterías favoritas, que es el Riojano, que conoceréis bastante. Y luego
el
ha quedado...
Riojano ha ganado el concurso madrileño de torrijas, interesante.
¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Va corriendo. Hombre,
el Riojano es un clásico, está en la calle Mayor, detrás de la plaza. De la Plaza Mayor, antes de llegar a la Puerta del Sol, me encanta, es un sitio pequeñito, coqueto, maravilloso. Y luego además, otro sitio que a mí me gusta, que es Viena Capellanes, ha quedado primera en categoría innovación, lo cual me encanta. O sea, ya una torrija es casi como la Nouvelle Cuisine, ya puede ser innovación con gluten, sin gluten, lo cual me parece bueno.
Sí, que si pan antiguo, que si pan brioche, que si con alcohol, que sin él, que con almíbar de no
pero
sé cuántos,
ricas, ¿eh?
De chocolate.
Mira, yo me tomé el otro día una en el Cazorla, Pedro. Que es que estaba buenísima. Yo no tomo dulce para cenar y es que estaba deliciosa, me pareció
pues un... Pues vete a Quintín, al restaurante Quintín, y es que te mueres. Te voy a invitar un día, vamos a merendar, a tomar torrijas. A ponernos...
Bueno, venga, pues tengo la agenda delante, que luego te despistas. Pon
venga, venga,
que luego
anota.
Yo no perdono.
Bueno, y aparte la bandera del mundo torrija, hay más ámbitos gastronómicos.
Bueno, mira... Yo os voy a decir, yo creo que hay un producto que es clave en el momento concurso gastronómico, que son los quesos. Pero voy a empezar por uno poco conocido, pero que a mí me interesa muchísimo. Es el mundo de los vinagres. Los vinagres, el vinagre es un producto muy poco valorado en España, no como sucede en otros países, sobre todo en Italia, y realmente se conoce muy poco. Bueno, pues entre los días en Cáceres, que ya es un sitio bonito para una excusa, del día 30 de marzo, además después de mi cumpleaños, hasta el 2 de abril, se celebra una categoría de vinagres donde hay vinos, vermús, vinagres, aceites de virgen extra y espirituoso. Y creo ahí de ahí va a salir el mejor vinagre de España.
¡Olé!
Organizado por la Diputación Provincial de Cáceres, sitio impecable, porque es el casco antiguo de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, y eso ya me parece una excusa para ir, la dirección la lleva un gran enólogo, que es Jesús Flores, y bueno, lugar impecable para ir, y eso ya me parece una excusa buenísima para empezar la primavera. Y luego yo recomendaría prepararnos para el verano, porque en verano yo siempre he soñado con ser jurado de dos festivales de quesos. Uno, el de Cabrales.
¡Qué bueno! Con sidrina, a mí me encanta el queso de Cabrales.
Bueno, realmente, mirad, el queso de Cabrales ha sido la excusa, una de las excusas para una ruta gastronómica por todos los picos de Europa, Santuario de Covadonga, Reino de Asturias, Los Lagos, Don Pelayo, la Batalla de Covadonga, la Reconquista, la Ermita de la Santa Cruz, en fin, las excusas son muy variadas. Y entre día y día, pues nos podemos hacer una excursión por todos los pueblecitos que hay ahí, como Sotres, como Camarmeña, como Tielbe, y que, como Bulnes
Sotres
también.
Es maravilloso, además ahí, justo por el Naranjo de Bulnes, hay unos sitios donde tomas un Cabrales impresionante. Y Sotres, tú lo sabes, ¿cómo llamaban a los de Sotres? Los Rosius. No. Porque eran todos pelirrojos. Sí, porque era un pueblo casi inaccesible. Entonces había poca mezcla y eran celtas puros, los Rosius, siempre han sido los de Sotres.
Date cuenta, ahora, lo mismo tiene vengo. Diego algún nexo con esta localidad.
Hemos salido de allí.
Había que ir en caballerías y se tardó muchísimo en que hubiese una carretera en condiciones para poder ir a Sotres.
Bueno, y el queso creo que vamos a pasar al chorizo.
No, os iba a decir, y que todavía para ir a las cuevas donde se cuidan los mejores cabrales, muchas de ellas hay que ir con una mochila y portar 4 o 5 quesos porque no hay camino, las cuevas están por encima del pueblo y es una excursión perfecta donde además alguno del pueblo siempre se apunta y te dice, oye, llévame una mochila, que son 4 quesos, 20 kilos y vuelves hecho un, vamos, muy siempre, bien. La verdad es que luego te invitan.
Bueno, quesos, 20 chorizo,
kilos. Y luego este fin de semana... tienes que llevar fuera del coche, porque como lo metas dentro...
Ya ves, me da dolor. A mí me encanta,
Carmen,
me encanta estar dolor.
Existen Existen las neveras esas azules que compramos en los centros comerciales que evitan los malos olores en los coches. Pero bueno, eso es una idea buenísima. Y eso. Bueno, este fin de semana me encanta. Después del éxito que ha tenido el fin de semana pasado, y no quiero críticas, que se ha elegido el mejor torrezno del mundo, por supuesto en Soria, esta semana en un pueblecito que se llama Covaleda, en el Alto Duero, tenemos el gran concurso. Día 18 y 19, certamen con el mejor chorizo del mundo. ¿Quién no le gusta un buen bocadillo de chorizo como merienda perfecta?
Hoy. Y como aderezo de un buen guiso, unas faves, unos garbanzos.
Es riquísimo, Bueno, pues riquísimo si te sienta bien. Yo no puedo tomar
chorizo. De vaca, de cerdo, de ciervo, porque hay uno de ciervo...
Hay de mezcla, gente que mezcla el jabalí con el cerdo blanco y tal. Yo creo que el chorizo puro, tanto de cerdo duroc o de cerdo blanco o de ibérico, me parece, vamos, un reto ya hacerlo bien. Y ahí la tradición choricera de pueblos, como en Salamanca, como en Vijuelo, como en Ávila, como Barco de Ávila, como toda esta zona de Soria, me parece una excusa fantástica para un viaje. O sea que mañana, si estamos por la zona, a Covaleda, trekking por la mañana y merendilla al mediodía con buenos tintos del Ribera de Duero. O sea que eso, perfecto.
Covaleda en Soria, nos lo apuntamos.
Covaleda.
Covaleda.
Y luego, yo ya me estoy preparando para el verano, después de la operación bikini, y he descubierto el gran concurso internacional al cual espero que nos caiga una invitación a todo el equipo o a los que trabajamos duramente el tema gastronómico.
A ver.
Concurso Internacional de Paellas en Sueca.
Ole. Esto es imprescindible.
Al campeón del mundo lo entrevistamos hace poco.
Bueno, que era un chino.
Sí.
Pues, ayer, a ver, tú que sabes de todo. Ayer me tomé yo una espectacular. Claro. Era con pollo y conejo, que dicen que es la típica. Y la luego clásica.
Garrofón.
¿Cómo se llama? Esa judía garrofón. Bueno, pues la gente empezó, ¡ay, no hay gambas! Es que la paella valenciana normal, la antigua, la de toda la vida, no es con gambas ni con marisco. Pues mucha gente lo decía, y qué paella maravillosa.
Bueno, es que es un debate, cada vez que sacas los ingredientes de la paella tienes que generar un consorcio y concurso internacional. Pero bueno, están bastante claros ya,
El tema de la paella es un motivo más de conflicto internacional. Sí. A mí, como me gustan todas, o sea, ¿cuál es la mía? La más mejor, la que me gusta más. ¿Cuál es la clásica? La que me gusta más. Y si lo han hecho bien y no hay que limpiar luego, todas me parecen buenas. Es como la tortilla. Y con cebollas y cebollas, ¿verdad? Y con espinacas. No seas tonto, hombre. Cómetela y cállate y punto. Encima de invitado, pesado.
Pues sí. En fin.
Concurso Internacional de Paellas. Coincido contigo en que es un evento de categoría nacional.
Bueno, y luego además, a mí yo con esto quiero aprovechar para defender el viaje por toda esa zona de la Albufera valenciana. Yo siempre que soy un enamorado de las novelas de Blasco Ibáñez, creo que no están suficientemente valorados estos pueblos. ¿Por qué? Porque ahora vamos por la autovía deprisa y corriendo, y al no ser alguien como yo que se busca tiempo libre para apartar en todos los sitios, pero es que Sueca tiene cosas maravillosas. Mira, por ejemplo, tiene unos edificios modernistas maravillosos, como el asilo de ancianos de los años 20 de Benaventura Ferrando. Tiene el Parque de la Estación, que es donde se celebra el concurso. Tiene las escuelas Carrasquer, tiene las casas de Ignasi Cardona. Tiene un patrimonio histórico que yo creo que no conocemos mucho, cierto. Y que como vamos a ir zumbando por la P7, que además ahora no es de peaje y es gratis todavía, pues no lo valoramos. Y creo que es el momento oportuno para valorar estos pueblos y parar. Y por cierto, como
y para valorar la Albufera, Pedro, porque cómo es de maravillosa la Albufera.
Es estupendo.
No puede ser más bonita y las paellas antiguamente, la gente que vivía como en Cañas y Barro, Barracas. Pues le ponían también anguila, le ponían de todo lo que pillaban.
Me parece que esta guía que nos ha hecho Pedro es de particular utilidad. Sea el queso, sea la torrija, sea el chorizo, el torrezno o la paella, son elementos intelectuales indispensables para crecer como ser humano.
Querido Pedro,
me quedo muy tranquilo al ver que la intelectualidad va por el buen camino y que a las 12, casi la una ya, el páncreas se nos estimula en el buen sentido. Gracias por valorarme.
Que nos vamos a las noticias. Adiós, Carmen.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós a todos.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope y en facebook.com/CristinaFinDeSemana.